Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo mejor en Onda Cero. Bueno, ya estarán ustedes acostumbrados a escuchar a Rocío Santos a estas horas, pero claro, viene el calor, viene el verano y Rocío Santos también tiene derecho a tomarse unos días libres, así que con su permiso, yo voy a ser su anfitrión durante los próximos programas. Soy Fernando Mejía, es un placer acompañarles y repasar a su lado algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Comenzamos con una noticia que nos ha preocupado a todos y que la hemos conocido esta semana en el programa Más de Uno, el programa de Onda Cero presentado por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. En el tramo de Juan Ramón Lucas hemos conocido el dato preocupante de que cada hora 16 animales son abandonados en España. Y precisamente por ese motivo, el presentador de Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, y la portavoz de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, Irene Herrero, han presentado en Más de Uno la campaña que han puesto en marcha para este verano contra el abandono de animales, Amigos Inseparables.
Les dábamos el dato hace un rato, es tremendo, ¿eh? Cada hora se abandona en España 16 mascotas. A lo mejor ya la cuestión terminológica, empezar a cambiarla, modifica las cosas, ¿no? 16 perros o gatos. Un 40%, esto es muy importante, un 40% proviene de regalos. Un 20% fueron comprados por sus dueños. O sea, que los que más dejan son los que le regalan, ¡ay, qué bonito el perrito! Luego, aire, cuando nos hemos cansado. Solo el 5% de los perros adoptados son abandonados posteriormente. Es decir, que quien más conciencia tiene es quien adopta un animal. Carlos Rodríguez, Como el perro y el gato, buenos días.
Buenos días, compañero.
Oye, gracias por venir en un día que no es tu día de trabajo, pero como el tema te mueve y mucho...
Sí.
Pues te agradecemos que estés para que nos arrojes algo más de luz. Y está con nosotros también en el programa Irene Herrero. Hola, buenos días, Irene.
Buenos días.
Que es portavoz de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, ANA, que han puesto en marcha una campaña.
Pero desde que llegó a mi vida, es que todo cambió.
La primera vez que lo oí ya me robó el corazón. Ya es que fue ya desde ese momento parte de mi familia, de verdad.
Pues fue como... amor a primera vista.
Con una sola mirada entiendes perfectamente cómo está, o qué te demanda, o qué quieres, incluso él de ti.
Y además nunca te dejan, en lo bueno, en lo malo, siempre le puedes contar de todo, que él siempre te va a escuchar y siempre te va a animar.
Y le da igual cómo estés.
Sí, protestar no protestas. Eso es verdad.
Pueden pasar horas y horas sin hablar, por ejemplo, sin decir nada.
Amigos, amigos inseparables. Ese es el, esto que hemos escuchado es el vídeo de campaña que colgaremos, si no lo ha hecho ya Roberto López Herrero, en la cuenta de Twitter y en Facebook del programa. Amigos Inseparables, que habéis puesto en marcha Irene, y en ella participan pues personas que todos conocemos, concienciadas y que están dispuestos a concienciar en apoyo de los animales, que sean considerados más que mascotas, amigos inseparables. Está Jesús Olmedo, Nerea Garmendia, Goyo Jiménez o Angie Fernández. Los datos de abandono animal son impresionantes. Claro, Irene, estas cosas todavía hay que seguir haciéndolas.
Claro, hay que seguir haciéndolas y lo tendremos que hacer durante muchos años, desgraciadamente. Pero bueno, poquito a poco yo creo que las cosas van cambiando en la sociedad actual.
Decía antes lo de la cuestión terminológica. Es importante, como en casi todos los órdenes, cómo llamas a las cosas tiene mucho que ver con lo que haces con o sobre ellas.
Sí, de hecho nosotros en esta campaña hemos intentado no hablar de mascotas, sino de animales de compañía o amigos inseparables, ¿no? Como hemos querido poner de manifiesto. Digamos que lo de mascotas es un poco como pertenencia, ¿no? Y no, realmente son amigos, una amistad que nos acompaña siempre durante toda su vida, si es que les ayudamos a no tener que separarse de nosotros.
Carlos, pero esto es una vieja historia. Yo recuerdo toda la vida, hemos escuchado hace un rato la campaña de Él no lo haría.
Tiene un rato ya la del no lo haría.
Tiene un rato, pues en 80 y tantos, éramos tú y yo muy jóvenes.
Sí, yo incluso lucía más cabellera. Pero, a ver, como bien dice Irene, yo creo que nos conocemos a nada y un servidor casi desde el nacimiento de ambos. Y la verdad es que es triste que haya que seguir haciéndolo, y es triste que haya que seguir haciéndolo sobre todo con la misma fuerza, porque dices, bueno, claro, ha pasado el tiempo y tengo que empujar un poco menos el carro para sacarlo del barro, bueno, pues mejor. Pero es que no, es que hay que seguir tirando más fuerte y cada vez parece que el carro se hunde más.
Pero cada vez somos más y seguimos tirando con la misma fuerza, con lo cual es que cada vez hay más peso detrás.
Es que ese es el problema, Juanra, porque abandonar se sigue abandonando en España porque no se están haciendo bien las cosas. cosas. O sea, eso hay que ser sincero. Evidentemente estamos en un país que tiene muchísimos problemas ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Y vosotros los estáis contando todos los días. Y evidentemente, pues parece que hay cosas como de segunda división, y eso es lo que le parece a nuestros gerifaltes, en el buen sentido o en el mal sentido.
Yeah.
O sea, esto tiene importancia. El 60% de la población vive con animales de compañía. O sea, que son parte de la familia del 60% de la población.
Y la ley no considera este tipo de realidad.
¿La que ha dicho, Irene? Ha dicho una palabra
eso
rara.
Eso que llevamos intentando conseguir durante 20 años,
claro.
Y que, bueno, todavía se resiste bastante.
Y el Partido Animalista ha sido uno de los que ha tenido más votos en las elecciones. Mucho cuidado.
Sí,
300.000 han votado al Partido Animalista.
Es que esa es una realidad también. Bueno, no es el momento de temas de si se debe tener un recuento de votos de una forma u otra, pero la intención de una España que vota a un partido puramente animalista con 300.000 votos me parece algo serio, me parece algo relevante. Ya no es que hagamos esa recogida de firmas que se han hecho durante muchas veces, que se han recogido más de 1,5 millones de firmas para pedir cosas. Yo creo que en la historia de la democracia no se han conseguido 1,5 millones de firmas para nada, y sí para pedir una ley.
Claro, sí.
Hay, por tanto, hay una responsabilidad, que es de la propia administración, de que no legisla, no considera suficientemente importante esta cuestión. Pero hay también una responsabilidad de los ciudadanos. Es que yo, el dato ese de que un 40% de los animales que se abandonan, que no quiere decir que el 40% de los animales que se regalen se abandonan, pero que casi la mitad sean de regalos, es que no tenemos conciencia. Es que un perrito no es
Es el impulso, es el
conejito
no saber,
del Duracell.
No conocer las responsabilidades que tiene el tener un animal de compañía, es el impulso, sobre todo. Muchas veces el no pensar, el no ir más allá, ¿no? Me apetece tener un animal, lo tengo, ¿y mañana qué?
Claro, por eso estamos pidiendo desde todos los colectivos implicados un poquito de control. Hay una cosa que, bueno, que la gente que tiene mascotas sabe que hay que ponerle un microchip al perro y al gato. En determinadas comunidades autónomas es obligatorio.
En otras no.
En otras no, porque esta es la España de la variedad.
Hay la necesidad de la ley que unifique y ponga unos mínimos en todo el territorio español.
Pero tú fíjate, una cosa tan simple como hacer CSI animal de compañía. Todos los animales que vivan en España tendrían que tener su registro genético. Juanra, a partir de ahí se acaba el problema de todo tipo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Ya saben que Quédate con lo mejor es un aperitivo de los mejores momentos de Onda Cero. Pueden acceder a los contenidos completos a través de nuestra web en OndaCero.es o también a través de las apps para los smartphones. Son gratuitas, además le permiten acceder a un montón de contenidos. Y por supuesto también pueden escuchar los podcasts íntegros de cada uno de nuestros programas. Pero si seguimos dándole pinceladas a este Quédate con lo mejor de hoy, nos detenemos ahora en el No Sonoras, concretamente en el Disco Forum de José Luis Salas, que se lo dedicaba precisamente hace unos días a Eric Clapton con su Crossroads.
Y antes de que amañane, al cierre del No Sonoras, el Salas te trae el Disco Forum.
Y hoy, como antes he dicho, mucho blues. Del bueno, del mejor, el auténtico. Estoy salivando desde que ha llegado a mis manos, a mis oídos, este Crossroads. Revisited, la revisitación de los discos extraídos de los conciertos de la fundación de Eric Clapton, Crossroads. Brutal, lo mejor de Crossroads, metido en varios discos que son de puro lujo. Para que os hagáis una idea, ahí tenemos tocando a Buddy Guy, a Javier Slam, a Jimmy Buchan y a Robert Cray junto a Eric Clapton en este Sweet Home Chicago. La selección de lujo de los festivales Crossroads. Atentos a esto que es buenísimo. James Taylor, ayudado en la guitarra por Joe Walsh, nada menos, marcándose este Steamroller.
Steamroller, boy, baby.
Es la música que pide un lunes 4 de julio, un lunes de calor. Un lunes que tal vez cueste empezarlo, pero hay que seguir con la radio. Hay que seguir con la verde, con Onda Cero, ya lo creo. El Disco Forum de Onda Cero, y estamos con la revisitación de los festivales Crossroads, una selección de lo mejor que ha sido publicado justo hace un par de días. ¿Qué me gusta Jeff Beck cuando se pone Magdalena? Por la que dejamos de ser amantes. Jeff Beck, que por cierto muy pronto publicará disco. Otro amigacho de Eric Clapton que no ha faltado en los Crossroads, los festivales que se han realizado tanto en Chicago como en Nueva York. Enorme. Y hay que cerrar a lo grande. Ay, ahí lo tenemos. Míralo, míralo. Junto a él, Vince Gill, Jerry Douglas, Manolo, Eric Manolo Lenta, el Clapton, el Laila, la versión eléctrica desde el festival Crossroads. Así cerramos el Disco Forum de Onda Cero con el Laila, en directo nada menos. Hoy me voy dando guitarrazos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ahora que hace calor y que probablemente muchos de ustedes ya estén disfrutando de las vacaciones, uno de los pasatiempos preferidos, por lo menos para mí, era tumbarme a mirar las estrellas y pensar qué es lo que habría más allá. Bueno, pues precisamente en La Rosa de los Vientos, el programa presentado por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, hicieron hace unos días una tertulia para tratar el tema del contacto con los extraterrestres. En la tertulia estaban Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero y Josep Guijarro. Y se plantearon el tema de si el contacto con los extraterrestres podría convertirnos en sus mascotas. ¡Qué miedo!
Vamos a contactar, qué es lo que puede pasar en el futuro, si podríamos ser o pudiéramos ser algo así como mascotas de ellos. ¿Qué pensáis, Manuel, Juanjo, Josep? ¿Podemos llegar a ser eso?
Yo creo que el problema ahora, sobre todo, es el gran dilema que tenemos, esa tensión que no sabemos...
¿Podría ser algo así, este mundo, como una granja humana?
Pues podría ser, y por eso yo creo que es el dilema en el que por un lado hay una ansia absoluta de intentar contactar ya con otras realidades, con otras inteligencias para que nos digan y nos respondan a las dudas que tenemos, porque parece como que muchas cosas estamos bastante atascados y a ver si vienen de fuera y nos lo explican, pero por otro lado está el miedo este también a que realmente demos con algo que nos someta, y por eso está también la duda de queremos abrirnos al espacio exterior, pero por otro lado solo un poquito. Entonces está yo creo que es
un
gran problema.
Un poco tarde me parece a mí ya para esas reflexiones, porque es como cuando le escribes un mensaje a tu amante y se lo mandas al teléfono de tu mujer. Ya, luego te arrepientas, ya está mandado. Y nosotros llevamos muchos años mandando señales al espacio diciendo, hey, que estamos aquí.
Por eso a lo mejor no quieren contactar.
Lo de pensarlo ahora, de decir, hombre, a lo mejor no interesa que nos escuchen, ¿no? Pues ya es un poco tarde. Pero de todas formas, yo no sé hasta qué punto, y me encantaría poder sentarme con estos científicos a debatir, hasta qué punto ellos creen que ese contacto es factible, porque hablamos de unas distancias tan inconmensurables, tan tremendas, que resulta muy difícil plantearse ese contacto, por un lado. Por otro lado...
De acuerdo a nuestros conocimientos técnicos, Manuel...
Yo son los únicos que tengo, ¿eh? Yo no tengo otro. Lo otro es fe. Claro, a ver, están los conocimientos técnicos y luego la fe. Y la ciencia ficción.
Ni la ciencia ficción. De hecho, desde el punto de vista de la física teórica, es muy posible... un montón de circunstancias, formas de viaje, lo que es que tenemos un problema de ingeniería, un problema tecnológico, pero que eso es simplemente una cuestión de tiempo. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de poner en funcionamiento la energía suficiente para romper
el continuum espacio-temporal, podríamos movernos entre dimensiones. Eso, desde el punto de vista teórico, es posible, eso se puede hacer. Lo que pasa es que obviamente no tenemos la tecnología para poner en funcionamiento tal cantidad de energía. Hoy en día es una cuestión de ciencia ficción, pero eso no quiere decir que otros seres que vivan en otro planeta o un universo paralelo tengan la capacidad tengan esta capacidad tecnológica y puedan viajar de otro modo que no sea a través de motores de combustión. Es decir, que...
Es que este es el quid de la cuestión. Una cosa...
Es más, Miguel, el propio Hopkins está metido en un proyecto en el que en un margen de 30 años pretende hacer viajes de tipo interestelar con pequeñas maquinitas. No estamos hablando de naves espaciales ni de sondas espaciales como las que estamos acostumbrados a ver, sino un poco en la línea de unir el transhumanismo, es decir, una especie de inteligencia artificial en un primer momento y después tal vez en máquinas que tengan conciencia propia, conciencia que procede de seres humanos que han volcado a un dispositivo y que con pequeñas naves serían capaces de realizar viajes de millones de años, años luz en ese caso, en un margen de 30 años. Eso cambia mucho el planteamiento de la cuestión. Y hay una segunda cosa con la que normalmente no contamos. Solemos pensar que los extraterrestres deben ser necesariamente más evolucionados que nosotros. Y puede que haya en el universo seres más evolucionados que nosotros, pero también es evidente que habrá seres que están ahora en fase de evolutiva primaria o primigenia. Es decir, el universo, a pesar de que nació todo a la vez, la vida no ha nacido a la vez en todas partes. Es muy probable que incluso esos que yo soy de los que creo, no mantengo, creo que nos visitaron en la antigüedad, pues a lo mejor ya ni siquiera existan. Es una posibilidad, ¿no?
Pero fíjate, lo que está hablando de Giuseppe, ese proyecto en el que también está participando Stephen Hawking, es un proyecto privado que financian toda una serie de industriales y de empresarios, entre ellos el fundador de Facebook, ¿no? Y consiste en lanzar, como decía Giuseppe, una especie de minisondas estelares del tamaño de una tarjeta de un teléfono móvil, que serían impulsados por una vela solar, que es algo sobre lo que se está trabajando mucho en la NASA y en otras agencias espaciales, y sería impulsado a través de un rayo láser que se emitiría desde la Tierra, ¿no? Y la idea es impulsar, sobre lo que se está trabajando mucho en la NASA y en otras agencias espaciales, y sería impulsado a través de un rayo láser que se emitiría desde la Tierra, ¿no? Y la idea es impulsar a esas minisondas a una velocidad cercana al 20% de la luz, es decir, a unos 60.000 kilómetros por segundo, es decir, a esa velocidad, que es una velocidad absolutamente increíble, en aproximadamente 2 décadas llegaríamos a Alpha Centauri, que es el sistema solar más cercano al nuestro, donde se supone, parece que los científicos han detectado la existencia de planetas extrasolares donde podría existir vida, ¿no? Es decir, que en cuanto a los medios de transporte, las formas de viajar por el espacio, se están haciendo muchos estudios y desde luego de aquí a 40 o 50 años se pondrá en funcionamiento bien el tema de las velas solares o bien otro tipo de motores o de elementos de trasladarnos por el espacio mucho más adelantados de los que empleamos hoy en día. Ya te digo que incluso la NASA está invirtiendo ingentes cantidades de capital en el desarrollo de nuevos métodos de transporte por el espacio, nuevas formas de viajar por el espacio absolutamente increíbles y que hoy en día las veríamos como propias de la ciencia ficción, pero que la NASA está invirtiendo cientos de millones de dólares en cada uno de esos proyectos.
El otro día estaban echando la película de nuevo, el clásico del planeta de los simios. Antes decías sí. Tú el asunto de que a lo mejor ya estuvieran aquí. Imaginaros que a lo mejor son nuestros ancestros los que han venido. Esto se quedó en un areal y hemos vuelto otra vez poco a poco a ir formándonos.
Una de las reflexiones que hacen muchos filósofos de la ciencia es que toda civilización que se desarrolla tecnológicamente está condenada a la autodestrucción.
Pues un poco lo que el que estaba comentando antes, Juanjo, con la teoría matemática.
Exactamente.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Tax on the floor and the TV's on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como cada semana, Estereiros nos trae gente viajera, grandes propuestas para sus viajes, valga la redundancia. Seguro que a estas alturas del verano ya tienen planificadas sus vacaciones, pero siempre está bien conocer nuevas opciones. Y precisamente en Gente Viajera trataron el tema de la Ribeira Sacra. Es un paraíso interior en Galicia y precisamente por ello hablaron con Alexandra Seara, la gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, para descubrir el valiosísimo ecosistema de esta región.
Vayámonos pues a la Ribeira Sacra. Todavía conservo yo unos programas que en su día me facilitó nuestra siguiente invitada, Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la Ribeira Sacra es un hermoso territorio, lo decimos siempre, no nos cansamos de decirlo, que comprende las riberas del río Cabe, del río Sil y del Miño, en la zona sur de la provincia de Lugo y al norte de la provincia de Ourense, en Galicia. La Ribeira Sacra es especialmente conocida, lo digo para la gente viajera que no la conozca por sus tesoros naturales y biológicos, constituyendo además un vastísimo ecosistema de gran variedad y riqueza. Por eso saludamos pues a Alexandra, que además le hemos sacado de unos días tan especiales para ella, y resulta para ella y para su pareja, lógicamente, para que nos contara un poquito en esta zona en la que el río discurre encajonado a través de paisajes, ¿no, Alexandra?, y montañas, y que han sido descritos como de enorme belleza. Los cañones disponen de miradores que también la gente va a visitar, habilitados también para admirar sus impactantes monumentos. Ahí hay una muestra del románico, de las más importantes, ¿no? Y también un catamarán abierto al público que transita por los cañones al otro lado, y la barca de Luisa, que regresó de Londres para poner una barquita a disposición del que quiera dar un paseo en barca, así en plan más privado. Así que la saludamos desde aquí porque es muy agradable también. ¿Qué diferencia la Ribeira Sacra de otros destinos, Alexandra?
Pues bueno, si nos referimos a Galicia, es esa joya que está por descubrir, como bien decías al inicio del programa, ¿no? Siempre la definimos como el secreto mejor guardado de la Galicia interior. Y bueno, es la combinación de factores tan excepcionales como pueden ser esos cañones, tanto del Sil como del Miño, entonces que marcan nuestro territorio, a lo que le añadimos en sus laderas de manera muy abrupta y con una gran dificultad la producción de algo muy típico gallego, que es el vino. Y después también que salpicamos de monasterios, de patrimonio románico en esas laderas imposibles en las que los monjes en su día decidieron retirarse y disfrutar de un paisaje inigualable.
¿Y quién no? Porque si nos vamos, por ejemplo, hasta San Estevo de Ribas do Sil, allí tenemos un parador.
Uno de los dos que tenemos en Ribeira Sacra.
Pero claro, y Monte do Ramo, y Ferreira de Pantón, y San Pedro de Rocas, y todos esos lugares maravillosos y mágicos. Además, creo que del 29 de junio al 15 de octubre han abierto nuevas rutas guiadas para poder disfrutar de todo el románico. ¿Sí?
Así
no?
es. Así Cada es. Año sacamos una campaña de rutas guiadas. Es verdad que estos monasterios que acabas de citar sí disponen de un horario de apertura durante todo el año, ¿vale? Son fácilmente accesibles en cualquier época, pero las iglesias más chiquititas, como tenemos tantas, pues por falta de culto, ¿vale?, y recursos limitados, a veces quedan, los estamos promocionando, pero quedan cerradas, ¿no? Y eso no queremos que pase. Por eso, a partir de, como bien decías, del 29 de junio, habrá visitas guiadas a todas ellas con grandes profesionales del románico de la zona.
Pues eso será una maravilla. Seguro que va muchísima gente. También tenéis una gran oferta en turismo activo. Ese centro de la BTT de la Ribeira Sacra, ¿no?
Así es que recientemente, ¿no?, inaugurado por la Agencia de Turismo de Galicia, que bueno, toca de pleno en el Cañón del Sil entre los ayuntamientos de Parada de Sil y Nogueira de Ramuín.
Allí hay muchas leyendas.
Sí.
Pero también historia.
Sí.
Sin lugar a dudas. Para aquellos que lo desconozcan, ¿qué es el pasaporte a las nubes de la Ribeira Sacra?
Bueno, pues de entre todas esas actividades por las que hemos apostado y que queremos que diferencien a Ribeira Sacra, está pasaporte a las nubes de Ribeira Sacra. Vuelos en globo por la Ribeira Sacra. Nos subimos a las nubes y bueno, todos los visitantes que se acerquen a Ribeira Sacra hasta finales de septiembre podrán solicitar en su alojamiento o en una oficina de turismo un pasaporte que es similar a una credencial compostelana, en la que tienen que ir recogiendo sellos de los diferentes servicios y actividades de los que hagan uso durante su estancia. Si reúnen 8 sellos, pues conseguirán ya un premio seguro, que es una botella de nuestra denominación de origen de vino, y a partir de ahí entrarán en el sorteo de 72 pasajes para vuelos en globo en el otoño, que es especialmente privilegiada la visita al otoño.
Esa época, ¿no? Para verlo todo tan, tan bonito. Además, ahora los viajeros tienen toda la información en la palma de la mano, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Y esas guías 2016 de la Ribeira Sacra, esta mía la guardo yo como esto, pero ahora ya hay nuevas.
Sí, 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 totalmente actualizadas, desde ya empezando la temporada, desde hace unos días, y las app, las audioguías, hay innumerables recursos a los que pueden acceder en nuestra página web.
Ribeira Sacra, como denominación de origen, como previsto el pedir, lógicamente ya está pedido, pero el seguir persiguiendo el patrimonio de la inclusión en el patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no? Pero también conocida, como decía antes de pasada, por esa calidad de sus vinos, cada vez mejores vinos, dicen, ¿no? Y también por la gastronomía gallega, lógicamente, que ambas cosas van unidas, ¿no?
Ah, sí, sí, no podría faltar en cualquier rincón de Galicia, como decíamos, el buen vino, que no es nuestro caso decíamos es especial porque bueno, ha empezado con muy buena calidad desde los inicios, en la década de los 90, y la verdad que va creciendo a un ritmo vertiginoso y bueno, que la hace diferente por esa viticultura heroica, ¿no?
Bueno, tan heroica que además que en su día era desde luego muy heroica porque tenían que subir por esas laderas, ¿verdad? Con una cinta sujeta en la cabeza y con esos cestos llenos de producto, ¿no? Y ahora, ¿cómo es la vida? Es más amable, ¿no? Ahora es más amable. Ahora el trabajo y todas las nuevas tecnologías han ayudado mucho.
Es difícil porque el territorio y la orografía sigue siendo compleja, pero bueno, sí se va mecanizando poco a poco con pequeños raíles. Hemos tenido la oportunidad hace poquito de probar drones que puedan vendimiar y dar los sulfatos en los viñedos y que lo haga un poquito más fácil. Pero bueno, con todo ello es una labor compleja.
¿Ha crecido el turismo extranjero en
sí,
la zona?
Sí. En el último año un 13%. Y la verdad que llevamos un crecimiento interanual de una media de un 8-9% que se está notando considerablemente. Y para ello nos tenemos que preparar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos adelante en Quédate con lo mejor, el resumen semanal que hacemos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Bueno, realmente no son los mejores, porque sería imposible incluirlos todos, pero sí son algunos, son pequeñas pinceladas de algunos momentos interesantes vividos en nuestra programación. Nuestra siguiente parada la hacemos en el programa Te doy mi palabra, el que presenta Isabel Gemio cada fin de semana por la mañana, y que precisamente hace unos días trataba el tema de los superalimentos, y lo hacía precisamente con el nutricionista Juan Revenga.
Vamos todos juntos, vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará. Manzana, la pera,
la pera,
la fresa.
¡Ay, las frutas! Es una época maravillosa para comer fruta. Fruta local, comprada ahí al lado de la esquina de la casa. Mejor, alimentos locales, ¿no? Siempre nosotros hablamos de ello, pero está muy de moda estos alimentos que vienen desde el otro lado del mundo, que los han recogido verdes, y que no maduran de la misma manera, eso está clarísimo. A ver, los superalimentos, esos alimentos exóticos que ahora están de moda y sin embargo, pues a lo mejor hay otros que tienen la misma parte nutricional y que podemos tomar. Para eso hemos invitado al señor Revenga. Señor Revenga, vamos a por ello.
Venga, vamos ahí.
No quiero que esté enfadado.
No,
que es domingo. Es domingo y la vida no merece la pena enfadarse.
Igual no me conoce, pero no me enfado por estas cosas. Simplemente mantengo una postura firme.
Sí, me parece muy bien que tenga una postura, que usted defienda lo suyo. Pero yo había empezado por lo otro porque alguna persona en mi página de Facebook me decía, pues esto, que no le funciona ninguna dieta y ese tipo de cosas, y me gustaba, ya que le tengo a usted, pues preguntarle por ello.
Pues encantado.
Venga, vamos a por lo de los superalimentos. Por cierto, que de ellos se habla y usted también, hay declaraciones suyas en este número de la revista Objetivo Bienestar, por cierto, de ahí hemos sacado toda la información. ¿No? Esta moda que hay ahora con ciertos alimentos, señor Revenga.
Sí, básicamente es así. Mi opinión a este respecto es que no existen los superalimentos, ninguno, ¿no? Debería ser considerado como un superalimento, y que lo que sí que tenemos son supermodas que inciden sobre gente superinfluenciable. Pero superalimentos es demasiado bonito como para que fuera verdad. Igual que Superman sabemos que no existe, pues los superalimentos tampoco.
Sí, ahora últimamente oímos... Vamos a poner varios ejemplos para que usted me diga lo que recomienda en lugar de... Que además son más caros, por cierto.
No voy a hacer eso. Eso más bien formó parte de... En Objetivo Bienestar, en la revista, hubo otros especialistas. Yo precisamente con el periodista que la redactó, con Antonio Ortiz, ya le dije que yo no le iba a dar alternativas a los conocidos o actualmente de moda superalimentos, sino que simplemente trataría de lanzar un mensaje acerca de que se comiera en líneas generales de una forma más saludable a través de alimentos de cercanía y desde luego mucho más mundanos y menos pijoteros como puedan ser, pues, todos estos tipos de alimentos superalimentos, ¿no? De moda.
¿Y esos que están de moda tienen más nutrientes que esos otros?
Pues puede ser que sí, y puede ser que no. Y puede ser que al
pero
mismo tiempo...
se
que
habrán
tenga,
estudiado,
que tenga...
¿no? No sé, ¿cuánta pues proteína algún... tiene la chía que están tan de moda?
Sí, efectivamente, pero a ver, tenemos que tener en cuenta qué cantidad de ese alimento estamos tomando. Si tomamos chía, estamos tomando de 10 a 20 gramos de chía. A ver, 10 a 20 gramos de chía, aunque fuese todo proteína, tampoco es como para tirarse de los pelos. Y ya le digo yo, no es todo proteína. Ahí hay mucha fibra, ahí hay mucha mucha grasa, o bueno, en realidad es una, vamos a decir, una grasa relativamente saludable, como es el omega 3, e hidratos de carbono. Quiero decir, que es que a lo mejor estamos tomando un plato de lentejas y estamos tomando más proteína que cuando estamos tomando chía, ¿no? El caso es que sí que es cierto que no debemos de confundir las propiedades bromatológicas, es decir, lo que tú me estás preguntando ahora con respecto a que tengan más o menos proteína u omega 3 o fibra o todas estas cuestiones, con las propiedades nutricionales o con los beneficios que tengan para la salud. Me explico. Si quisiéramos saber si verdaderamente la chía o cualquiera de estos superalimentos es verdaderamente eficaz para algo que es, para lo que se propone, se deberían de coger 2 millones de pacientes recién nacidos, preferiblemente además gemelos, y separar 1 millón al principio de su vida a los que les íbamos a dar una dieta con chía y a la otra mitad, el otro millón, la misma dieta pero sin chía. Y después de 70, 80 o 90 años, decidir en virtud de la evolución de su salud cómo, cuál ha sido el efecto de la chía. De la chía o de cualquier otro superalimento, el kale, que está también ahora muy de moda, el té kombucha y todas estas cuestiones. Y así podríamos verdaderamente, con datos en la mano, poder decir que tienen este u otro efecto. Pero esto, como no escapa a nadie, es imposible. Y lo único que podemos hacer es analizar cuáles son las cuestiones, el valor nutricional de estos productos y simplemente mencionarlos y darlos a conocer. Pero lo que no podemos hacer es decir que a través de estos alimentos vamos a tener un efecto talismán o un efecto escudo porque tengan este u otro nutriente. Eso sería caer en el nutricionismo, ¿no? Que es hacer valer a los alimentos por el contenido que tienen de nutrientes aislados.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Thank you.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Como sabrán, el pasado fin de semana se celebró el Día del Orgullo Gay. Precisamente con ese motivo, en prácticamente todo el país, pues tuvieron lugar una serie de acontecimientos festivos para celebrarlo. Precisamente en Madrid tuvo lugar probablemente la cabalgata más importante de nuestro país con motivo de la celebración del Orgullo Gay, las fiestas del Orgullo Gay. Pues bien, en Noticias Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero, han querido plantearse cuáles son los derechos de los homosexuales en cada parte del mundo y lo han recorrido con sus corresponsales. Han pasado por Francia, por Italia o por Marruecos. Vamos a conocer cuáles son los derechos de los homosexuales en cada parte del mundo con Noticias Fin de Semana.
Los homosexuales viven una situación que a nosotros, aquí en nuestro país, puede parecernos casi casi de otro planeta, porque hay lugares del mundo en los que la homosexualidad es delito y hay lugares del mundo en los que la condena puede ser la pena de muerte. Hoy ponemos a España frente al espejo para saber si los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales, como ocurre aquí en otros países del planeta. Comenzamos en Francia con Álvaro del Río.
En Francia, durante muchas décadas, la homosexualidad estuvo perseguida y considerada como enfermedad mental, hasta que en 1982, con la llegada del socialista François Mitterrand al poder, se despenalizó, y fue a finales de los 90 cuando los homosexuales empezaron a ver reconocidos sus derechos, primero con la creación del llamado Pacto Civil de Solidaridad, que instituía un estatuto para las parejas del mismo sexo, que aunque no daba exactamente los mismos derechos que el matrimonio ni se llamaba como tal, suponía eso sí un progreso, aunque el gran avance llegó con el matrimonio para todos en 2013, bastante más tarde que en otros países vecinos, una ley aprobada por François Hollande que también permite la adopción, aunque no la procreación asistida para las parejas homosexuales, ni tampoco la gestación subrogada, opciones que la comunidad gay sigue reivindicando.
¿Cuál es la situación en Italia, Darío Menor?
En Italia los homosexuales están de enhorabuena gracias a la aprobación el pasado mes de mayo de la ley que permite las uniones entre personas del mismo sexo. El gobierno de Matteo Renzi hizo así que su país dejara de ser una de las pocas naciones de Europa Occidental que no cuentan con una protección legislativa para este colectivo. La nueva ley, en cualquier caso, no contempla el derecho de adopción ni la obligatoriedad de la fidelidad, para dejar así claras las diferencias con el matrimonio. Los gays y las lesbianas de Italia celebraron la normativa, pero consideraron que se quedaba corta pues no cumplía con todas sus reivindicaciones. El camino hacia la igualdad para este colectivo es todavía largo, ya que siguen siendo habituales las agresiones y es escaso el espacio público que pueden ocupar los homosexuales.
Seguimos viendo cómo tratan a los homosexuales en el mundo, ahora con el ejemplo de Marruecos. Elena González.
En Marruecos, la homosexualidad se castiga con penas de entre 1 y 3 años de cárcel, según el artículo 489 del Código Penal. Es un castigo que en realidad se corresponde con la reprobación pública de buena parte de la sociedad marroquí, que es conservadora. Y sin embargo, gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales también existen en Marruecos, un país de mayoría musulmana. Conozco a mucha gente que se declara musulmana y gay y no tiene por qué ser una contradicción. Tu fe es tu fe y tu sexualidad es tu sexualidad, nos decía Leila de Asuat, que lucha por los derechos del colectivo LGTB en Marruecos y que hace dos semanas se atrevió por primera vez a salir a la calle con las banderas arcoíris para homenajear a las víctimas de Orlando.
Completamos este repaso en Irán con nuestro corresponsal en el Golfo Pérsico, Juan Manuel Sacristán.
En Irán a poco se les escapa que la homosexualidad es un delito y está fuertemente castigada con latigazos, prisión, cadena perpetua e incluso pena de muerte basándose en una estricta interpretación de la sharia o ley islámica. Desde que el régimen de los ayatolás llegara al poder en 1979, centenares de personas han sido ejecutadas y son habituales las llamadas redadas del terror, donde la policía busca, junto con la cooperación ciudadana, a los que consideran violadores, homosexuales y adúlteros. Lo que quizás muchos no saben es que Irán, junto a Tailandia, es el país del mundo que más operaciones de cambio de sexo lleva a cabo, al entenderse que la transexualidad es una enfermedad tratable y con cura. Las estadísticas oficiales calculan unos 15 o 20 mil transexuales en el país, pero las cifras podrían ser hasta 10 veces mayores. Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán y partes de Somalia y Nigeria también aplican la pena de muerte a los homosexuales.
Nosotros les hemos ofrecido los datos. Ahora usted ya puede formarse su propia opinión, que en este país afortunadamente es libre.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
No sé ustedes, pero yo utilizo las vacaciones para desconectar de todo. Intento apagar el móvil y no tener preocupaciones y las pocas que tenga, olvidarme de ellas. No todo el mundo lo hace así. Josemi Rodríguez Sieiro, colaborador de Más de Uno en Onda Cero, nos comenta cómo está pasando sus primeros días de verano y lo complicado que le está resultando ser gestionar un patrimonio.
Y en esta primera tanda de actividades de veraneo, ¿cómo ha estado la cosa? ¿Ha podido descansar tranquilamente?
No he podido descansar, me he descansado.
de alguna manera, porque bueno, pues sí. Porque cuando se cambia de sitio, pues como que se cambian las preocupaciones.
Claro.
Espero que cuando me vaya a las islas ya se olviden las preocupaciones. O al menos se quiten de en medio.
¿Eh? ¿Tiene usted problemas graves?
De alguna manera. Lo normal, hijo, lo normal cuando quiero gestionar un patrimonio.
Claro.
Lo normal.
Claro.
Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, me largo y entonces me quito de en medio, que es lo mejor, y no hay a quien llamar.
Don Josemi, pero veo reticente a comentar su fin de semana. ¿Ha sido tranquilo?
Ah, no, mi fin de semana, pues mire usted, ha sido fenomenal. Ayer estuve en una feria de brocantes en Portugal. Una feria de brocantes en Portugal donde, bueno, pues siempre ve uno algo interesante, se da uno cuenta de la cantidad de marranadas que tiene en los trasteros y que puede hacer uno, poner uno a la venta, así que no sé si en algún momento apareceré yo también con una mesita colocando cosas encima, ¿sabes?
Sí, cada vez viene usted.
Claro, porque tengo tal cantidad de cosas que hay de uno. El Cinexin, por ejemplo.
Era pequeño.
Se vende el Cinexin. Los aparatos de Radio Zenit, pues los aparatos de Radio Zenit, aquellos transistores que había. Es que he visto tal cantidad de cosas que se venden de ese tipo que al final dice uno, pero bueno, y todo esto que lo tengo yo ahí arrinconado, que no sé qué hacer con ello, no se puede vender, se da a una ONG o a una fundación o algo. Pues es que uno tiene que pensarlo, digo, pues para eso está Cascajares, por ejemplo, además de para comprar el capón o lo que sea, pues hay una fundación que ayuda a niños discapacitados, pues todo eso me lo tengo que plantear. Libros, por ejemplo, los libros empiezan a ser un problema ya en todas partes, cuando hay tanto libro, yo ya no tengo dónde poner libros, y tengo una casa bastante más grande de lo normal que tiene la gente, y sin embargo es que llega un momento en que los pasillos se acumulan las estanterías con libros y con todo, y llega un momento que esos libros no se vuelven a ver nunca jamás.
¿Y le da tiempo para leer
nunca
a usted?
Más.
¿Tiene usted tiempo
pues
para
sí,
leer?
Claro, yo leo todos los días.
¿Sí?
¿Cómo no le da tiempo para leer?
¿Qué le parece? Es una pregunta tan tonta.
José,
la
no
suya.
Sé, tiene usted una actividad frenética.
Es como si yo le pregunto a usted, si mire usted, yo tengo tiempo para eso y para cantar a las 40 cualquiera. El otro día, estaba en una cena.
A ver, ahí entramos en materia.
En una cena. Y de repente entramos en materia.
Claro.
No lo pensaba decir. Una cena de una señora muy guapa, guapísima. Una cena que se planteaba fenomenal, muy agradable, muy bien. Donde uno va con muy buen talante, de muy buen humor y muy bien todo. Y de repente, pues hace viento. Y entonces se levanta un viento tremendo, un viento como tropical, y entonces deciden que hay que cambiar una mesa de sitio.
Ya, por el viento, claro.
Como era una reunión donde todos se conocían, más entre ellos que yo a ellos, entonces deciden cambiar. Yo, cuando mi abuelo tenía en la Avenida de las Camelias, en lo que hoy es la Avenida de las Camelias, una finca con 2.000 frutales, e iban los conventos a recoger la fruta, a buscar fruta porque no había posibilidad de consumir aquella cantidad de fruta, yo a algunas monjas les intenté ayudar y mi abuelo me dijo, tú no cojas pesos porque no estás preparado para ello. Era un niño pequeño.
Niño canijo.
Era un niño pequeño. No, canijo, no, Dolorenzo. No, simplemente no había tenido que coger un peso en mi vida, que no es nada con desdoro, ¿comprende? Porque no he
vuelto
cargadores nadie.
Siga.
Bueno, y entonces yo, bueno, me quedé con aquella copla. Me quedé con aquella copla. Cuando yo hice la reforma de la casa en Vigo,
no cogió tampoco peso.
Yo vi un sofá y decidí tapizar ese sofá pensando lo que lo iba a colocar en otro sitio. Ese sofá, cuando me lo llevaron, quedaba ridículo en un salón tan grande. Y entonces dije, pues que me lo llevo para la biblioteca. Yo estaba en el hotel de Alao, en lo que era el antiguo Hotel Lisboa, durmiendo, me despierto a las 7 de la mañana y ya sé dónde coloco el sofá, en la biblioteca. Y entonces me voy yo, no había nadie todavía en la casa, no habían venido obreros, de mal recuerdo, ni otra gente, y entonces decido yo que a mí no se me resiste un sofá. Y entonces cuando intento subirlo en el ascensor no podía, y entonces en la escalera que comunica un piso con el otro se me quedó atascado con una hernia yo.
¿Hernia?
Claro.
Y todo
entonces,
eso...
cuando a mí me operan de la hernia... me dicen,
nos hemos ido de la mesa,
coger,
ya, ¿eh?
No vuelvas a coger peso.
Eso es.
Retornamos al viento huracanado.
A la mesa, exacto.
Al viento huracanado y a la mesa. Y entonces digo, perdonar, pero yo no puedo coger pesos. Y un señor contesta, no me extraña nada, porque en tu vida has trabajado lo más mínimo.
Vaya, hombre.
Ni has hecho nada. Absolutamente.
Encima, ¿no es usted?
Entonces yo, quedan dos cosas. Callarse, que es la teoría gallega,
sí.
Y aguantar, pero yo tengo el lado castellano, que es responder. Responder con educación. Sí. Y le dije, vamos a ver, en primer lugar, no sé quién eres. No te conozco de nada. No me interesa nada saber quién eres. Porque ya te has retratado con lo que has dicho. ¿Qué le voy a explicar yo a este señor? ¿Le voy a explicar a este señor si yo trabajo o no trabajo? ¿Me toco la nariz o no me toco la nariz?
Pues yo creo
ya
que...
ya creó una situación violenta con el mediocre. Porque, claro, para mí es un mediocre.
Y a partir de ese momento sigue usted en la cena.
Claro, o sea, entonces ya, claro, ya hay una situación en la cena como un poco ya violenta, porque tampoco había tanta gente... Pero yo no puedo consentir que se juegue con mi educación, mi prudencia y el respeto que yo me merezco, como yo no insulto a los demás.
Usted de vez en cuando también arrea, Josemi.
A usted porque me provoca.
Ya.
Pero yo no soy con usted de otra manera. Yo que ha hecho la radio, acercarme al pueblo.
Es verdad, usted se ha socializado, se ha hecho humano.
Es que ese es el tema, claro.
Josemi.
Pero a mí, si no me pican, yo no tengo por qué.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Volvemos a detenernos en las noticias del fin de semana porque precisamente en el Minuto Económico Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en tan solo un minuto y en clave económica qué tiene que ver el muro de Adriano con Groenlandia. Y todo ello tiene relación con el Brexit y la historia de la Unión Europea. Desde luego, muy interesante, lo escuchamos aquí en Quédate con lo Mejor.
Y aquí tenemos ya el Minuto Económico, que hoy también va sobre el Brexit. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el muro de Adriano con Groenlandia.
El Reino Unido se va de Europa. Nadie se ha ido de la Unión Europea salvo los groenlandeses a mitad de la década de los 90. Pero ellos son apenas 56.000 habitantes perdidos en mitad del hielo de Groenlandia. Por cierto, el territorio del planeta con mayor tasa de suicidios. El Brexit es para muchos un suicidio y la victoria del nacionalismo más ramplón, el de las Midlands, las regiones centrales de Inglaterra, las menos urbanas y las menos globalizadas. El Reino Unido se va de Europa dejando un rosario de heridas. Desde que entró en 1973, siempre ha puesto palos en las ruedas de la integración. Lo único que ha interesado a sus élites es el negocio de la City. Ahora hasta eso peligra y las costuras británicas están a punto de reventar. No solo Escocia quiere un segundo referéndum de secesión. Regresa el muro de Adriano. No solo el Sinn Féin pide que Irlanda del Norte se fusione con Irlanda. Es que en Londres, la capital, ha nacido un movimiento que aboga por su independencia del Reino Unido. No en vano, un tercio de los habitantes de Londres nacieron en el extranjero y más de un millón de sus residentes son ciudadanos de otros países comunitarios.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Comité Federal del PSOE con su secretario general Pedro Sánchez y los varones territoriales a la cabeza se reúnen
hoy para analizar su postura ante la decisión del presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, de intentar formar gobierno. Se trata del máximo órgano del partido entre congresos y es el que marca el rumbo político del PSOE. Toma las decisiones de gran calado y fija la política de alianzas tras las elecciones. En la víspera, los pesos pesados socialistas han subrayado que la postura del partido es votar no a la investidura de Rajoy, al menos en este momento, ha explicado el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
No puedo decir definitivo en la vida, no se puede decir nunca definitivo a nada, ¿no? Pero desde luego no veo elementos en el ambiente ni en el escenario como para que podamos cambiar de criterio. El PSOE tiene claro que los ciudadanos nos han seguido otorgando la confianza para ser la alternativa al Partido Popular. No es poco para como venía el patio, pero evidentemente nos obliga, no lo digo a estar en la oposición, sino a encabezarla y por tanto a ser la alternativa.
El Consejo Ciudadanos de Podemos se reúne también hoy para analizar el escenario político tras el 26J que les ha dejado con 1 millón de votos menos respecto a diciembre y para abrir además el debate que va a definir su papel en el nuevo ciclo en el que tendrán que funcionar, según han señalado, como un partido normal. En la víspera, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha dicho que si fracasa la investidura entendería una llamada de Pedro Sánchez para intentar un gobierno de izquierdas.
Porque si efectivamente Rajoy no logra la mayoría para ser presidente del gobierno, yo creo que sería sensato intentarlo por otro lado. No nos toca la iniciativa a nosotros. Además, en general, cuando nosotros tomamos la iniciativa sobre estas cuestiones, no es demasiado bien recibido. Así que, si hay alguien que se plantea ser presidente del gobierno, si Rajoy no lo consigue, pues igual sería prudente que nos llamara o nos mandara un mensaje.
Iglesias, que ha dicho que respeta la presencia de España en la OTAN, pero apuesta por una fuerza netamente europea porque, a su entender, estamos al mandado de los generales de Estados Unidos. En la brújula de Onda Cero ha comentado estas declaraciones Alejandro Albargonza, el número 3 de la Alianza Atlántica.
Rubor, vamos a dejarlo ahí. Me produce un poco de rubor oír este tipo de declaración de un responsable político español de la importancia de Pablo Iglesias. La OTAN es mucho más que eso. La OTAN ha sido el organismo que ha garantizado la libertad de este continente desde el año 1949. Solo eso ya basta para justificarlo. En fin, no quiero ser más duro, pero creo que hay un toque de frivolidad mayo 68era. En lo que acabo de oír, desde luego no puedo compartirlo de ninguna manera.
La cumbre de la OTAN que este sábado celebra en Varsovia su segunda y última jornada y que ya ha adoptado algunos acuerdos, los líderes de la Alianza Atlántica han aprobado el envío de 4 batallones a Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, así como asumir el mando y control del sistema de defensa frente a misiles balísticos. En Siria, más de 30 personas han fallecido en bombardeos sobre la ciudad de Alepo. Ha sido durante las últimas horas de la tregua de 3 días declarada con motivo de la festividad del Eid al-Fitr, con la que culmina el mes sagrado del Ramadán. En España, el gobierno ha aprobado el reparto de 1.750.000 euros entre las comunidades autónomas para complementar la atención sanitaria de los refugiados del Programa Europeo de Reubicación y Reasentamiento. Escuchamos a la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
España ha acogido 305 refugiados en reubicación desde Grecia e Italia y en reasentamiento desde Líbano y Turquía. Esta cifra de 305 es la cifra total. A 12 de julio probablemente la cifra sea de 315 refugiados porque está pendiente 10 personas que proceden de Italia.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico en la zona euro se rebaje 2 décimas hasta el 1,4% en 2017 como consecuencia del impacto negativo del Brexit. En los mercados financieros, la bolsa española ha subido la última jornada de la semana el 2,22%, recuperando el nivel de los 8.100 puntos. El IBEX ha repuntado gracias, entre otras cosas, a los buenos datos del empleo publicados en Estados Unidos. Este viernes, sin cambios en la general en la primera etapa de los Pirineos, hoy el Tour de Francia vive una de sus principales etapas de montaña con el ascenso al Tourmalet y meta tras el descenso del Pirosurd, de primera categoría. Los españoles mejores situados, Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, apenas unos segundos por delante del gran favorito, el defensor del título, Chris Froome. La selección griega de baloncesto fuera de los Juegos Olímpicos tras caer con Croacia. Croatas e italianos lucharán por una de las tres plazas que quedan para adjudicar a Río de Janeiro. Otro billete será para el vencedor del Serbia-Puerto Rico, mientras que en el preolímpico que se está disputando en Filipinas aún están en semifinales. Una de ellas medirá hoy a Francia frente a Turquía. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Onda Cero.
En verano es el momento de hacer un alto en el camino.
En la noche de los fines de semana, descubre historias impactantes, lejanas pero reales. Disfruta con apasionantes historias de ficción y también con héroes anónimos, testimonios de auténticos luchadores. Historias para compartir bajo un cielo estrellado que aprenderás a mirar con otros ojos. Comparte con nosotros la magia del verano. Este sábado, a las 10 de la noche, haz un alto en el camino con Susana Pedreira.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Abrimos nuestra segunda hora de programa de hoy, justo después de los servicios informativos de Onda Cero, en este resumen a lo mejor de la semana en nuestra programación. Esto se llama Quédate con lo mejor. Bienvenidos, si acaban de hacerlo, lo hacen en un gran momento porque vamos a detenernos ahora en La Brújula, el programa que presenta a diario David el Cura y que hace unos días trataba el tema del juicio de la Inquisición a Galileo Galilei.
Y hoy, en el otro tiempo de La Brújula, el juicio de la Inquisición a Galileo.
Al principio fue un aviso. Fueron 11 los integrantes de aquella primera comisión de la Inquisición. Fueron 11 los que tuvieron que analizar qué representaba el cambio de modelo astronómico que Galileo estaba planteando. Recordémoslo, Galileo cuestionaba el modelo geocéntrico que consideraba la Tierra como el centro del universo, con todo girando a nuestro alrededor, y él planteaba el heliocéntrico con el Sol como referencia. Este era el asunto. Y entre aquellos 11... había algunos de los teólogos más influyentes de la época.
¿Cuáles fueron sus conclusiones?
Bueno, dijeron que los planteamientos de Galileo eran estúpidos, textualmente y directamente, este fue el adjetivo que emplearon. También hablaron de herejía. Consideraron que Galileo se comportaba como un hereje porque estaba contradiciendo las Sagradas Escrituras. El veredicto era bastante concluyente. En nombre de su santidad el Papa y de toda la congregación del Santo Oficio, se le ordenaba encarecidamente a Galileo que abandonase aquellas ideas, aquellas opiniones. Se le conminaba a no sostenerlas, ni defenderlas, ni en público, ni en privado, ni por la vía oral, ni por la escrita. De lo contrario, se le advertía, se abriría un proceso contra él.
Y durante años Galileo mantiene la boca cerrada.
Durante 8 años tuvo que guardar silencio David sobre una verdad incómoda que él sabía que era irrefutable. Imaginaos la sensación. Tuvo que permanecer 8 años callado. Pero en 1623 sucede algo que le hace ser optimista acerca de la evolución de su causa. Se muere el Papa Gregorio XV y le sucede un amigo suyo, que es Maffeo Barberini, que toma el nombre como pontífice de Urbano VIII. De repente, en la silla de Pedro, Galileo tenía... digamos que tenía a un colega de juventud. De modo que con ese parapeto se decide a escribir un libro en el que contar la verdad. Lo titula Diálogo sobre i due maximi sistemi del mondo. Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. Recordemos, el geocéntrico con la Tierra como centro, el heliocéntrico con el Sol como referente. Galileo escribe ese libro en italiano, no lo escribe en latín, y este es un detalle trascendente. Suponía un planteamiento de divulgación total, teniendo en cuenta las enormes limitaciones de divulgación en aquella época. Pero ese planteamiento pensaba en la mayoría y no solo en los especialistas. Ese libro fue, en aquel momento, y dadas aquellas circunstancias, insisto, ese libro fue lo que hoy sería un bombazo literario. No olvidemos que estamos remontándonos al siglo XVII y que por entonces hacer comprender que la Tierra se mueve todo el rato y mucho en traslación y en rotación, hacer comprender esa evidencia, bueno, comportaba algunas dificultades. Al final, en aquel debate, al final el asunto era si la Tierra estaba quieta o no.
¿Y cuáles son los argumentos de Galileo?
Pues al margen de los argumentos astronómicos incuestionables, al margen de las evidencias que podían contemplarse con su telescopio, pensando en el gran público, al margen de todo eso, Galileo habla de las mareas. ¿Cómo explicar, se pregunta de forma retórica, cómo explicar las mareas si la Tierra no se moviera? En realidad, Galileo en este aspecto solo tenía razón en parte, porque la otra parte que explica el comportamiento de las mareas, ya lo sabéis, es la Luna. Por si alguien quiere encontrar una forma rápida de entender y de explicar por qué no parece que la Tierra se mueva, acordémonos de cuando vamos en un tren, si no miramos a la ventanilla, no somos conscientes del movimiento, si ese movimiento es constante, porque todo dentro del tren se mueve al mismo tiempo.
Anima mia, Domino.
El libro, aquel libro que escribió Galileo, fue un fenómeno social entre la gente leída de la época, pero causó un movimiento telúrico dentro de la Santa Sede, hasta el punto que el Papa de Roma, el amigo de Galileo, acaba prohibiendo la venta de ese libro.
¿Y a todo esto qué dijo la Inquisición?
Pues mira, David, tengo delante de mí la sentencia a Galileo que voy a leer ahora en su parte sustancial. Dice así. Invocado el más alto nombre de nuestro Señor Jesucristo y su más gloriosa Madre, la Eterna Virgen María, con la ayuda de los maestros reverendos de teología sagrada, decimos, pronunciamos y declaramos que vos, Galileo, os habéis convertido en sospechoso vehemente de herejía. Os condenamos a ser encarcelado formalmente en el Santo Oficio. Como penitencia, os imponemos el recitar los 7 salmos penitenciales una vez por semana durante los próximos 3 años.
Así, de este modo Galileo se ve obligado a abjurar, maldecir y detestar sus comprobaciones empíricas. Ha de renegar de la verdad.
Y lo hace, David. Le quedaban pocos márgenes. Más le valía hacerlo si quería seguir vivo. Galileo había perdido aquella batalla de forma deshonrosa, pero sin que él fuera consciente, y esto quizás sea lo más triste, sin que él tuviera conciencia, Galileo estaba ganando la guerra. Y en esto ya no hay tristeza ninguna. Sus planteamientos corrían de boca en boca, y no solo en los ámbitos cultos. La verdad ya era imparable en el Renacimiento, aunque el libro de Galileo permaneció prohibido por el Santo Oficio hasta el 1835, es decir, hasta casi 200 años después de su muerte, permanecieron confinadas aquellas páginas en el Index Librorum Prohibitorum, que es la lista negra de la Iglesia.
Pero por mucho que tuviera que mentir sabiendo que quienes le obligaban a hacerlo estaban equivocados, Galileo es el padre fundador de la física.
Galileo es esencial, por ejemplo, Newton lo es. Es un personaje clave en la historia de la humanidad por todo lo que representa como simiente científica, pero también como una víctima icónica de la violencia de los mediocres. No olvidemos que Galileo muere preso en su propia casa y, como sospechoso de herejía, su cadáver no fue enterrado en un principio, no lo fue en el panteón de la familia.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Kylie Minogue tiene un nuevo trabajo discográfico y hace unos días nos lo comentaba José Luis Salas en el No Sonoras, concretamente en su espacio El Disco Forum. Vamos a descubrir lo nuevo de Kylie Minogue de la mano de José Luis Salas.
Y antes de que amañane, al cierre del No Sonoras llega El Disco Forum. A ver qué nos pincha Salas.
Cumpleaños, bueno, bueno, guitarrero Robbie Robertson. Me encanta este Go Back to Your Woods.
Guitarrista enorme de la banda, The Van, el acompañamiento durante tanto tiempo de Bob Dylan en su carrera en solitario, un músico respetadísimo, Robbie Robertson. Otro músico respetadísimo que nos tenía un tanto apagados porque estaba como ahí perdido en Los Ángeles, es la vuelta de Stephen Bishop. Ha hecho un disco muy íntimo, pero eso sí que encierra esa capacidad de crear melodías, esa capacidad de crear unas historias fantásticas. Like a little bird sings a song that's never heard, you sing alone. It's a mean little game, there's no life to blame but your own. Ese tono de voz tan cercano de Stephen Bishop, muy Before Nightfall, así se llama esta canción que hemos elegido, el último disco. Well, I promise you. Intimidad absoluta y delicadeza en la radio. El disco fue un de Onda Cero con lo nuevo de Stephen Bishop y con lo nuevo también de Kylie. Ha hecho un discazo. La Minogue cada vez hace las cosas mejor. Nothing can stop us. Qué pedazo de arreglos tiene el disco. Con Feel It Me se llama. Aquí ayudada por San Etienne, Kylie Minogue. Qué me gusta. Nada puede pararnos. Nothing can stop us now. Ahora no nos para nada. Y nada nos para porque llega la copla de la Magdalena Viga en el café para Carlos Alsina y Juan Romo Lucas, porque comienza Más de Uno. Hoy es el cumple de un viejo favorito mío. Nacía en 1950 en Nueva York, Hugh Lewis. Aquí lo tenemos con el Pineapple Express. Come rock and roll. Brother, grab your chin and get all your gear. We got problems. Hugh Lewis, de cumpleaños, cerrando el disco Forum de Onda Cero. Hoy me voy con el hombre de Regreso al Futuro y el poder del amor. Llega Más de Uno a la verde, no toques el dial. Me voy cantando bajito. Saludos del Salas, mañana más.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Pretty little head do, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry, more than one soul could ever bear. Take you home. Waiting for a breakthrough. What will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad. Don't look so sad. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. We'll be right back. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¡Qué maravilla de canción! Save It for a Rainy Day, sonido positivo firmado por los Jayhawks y que acaba de sonar en Quédate con lo mejor en Onda Cero. Bienvenidos, si acaban de llegar, lo hacen en un buen momento porque nos vamos a detener en El Tintero, la sección de Carlos Alsina en Más de Uno. En esta ocasión nos hablaba de Ignacio Amigo, un bioquímico que publicó en el Cuaderno de Cultura Científica la historia del caballo alemán Hans. Su historia fue muy importante, de hecho apareció en el New York Times en 1904 y en el programa Más de Uno, ahora, en 2016, con Carlos Alsina, El Tintero.
Buenos días otra vez, Juan Ramón. Hoy le tengo que agradecer su trabajo a Ignacio Amigo, que es un bioquímico, doctorado en biología molecular, que ha publicado en el Cuaderno de Cultura Científica esta historia que hoy te voy a contar, que es la historia de Hans. Y con este preámbulo espero haberte asustado un poco, ¿no? Biología molecular a esta hora del mediodía, qué terrible.
En absoluto.
Bueno, no te apures, porque lo que te voy a contar es la historia de un caballo. Hans es nombre de caballo, como todos los presentadores de programas de radio sabéis. Este en concreto, y como diría Rodríguez Brown, era un caballo listísimo, tan listo y tan aplicado, que salió en el New York Times en el año 1904. Te tienes que venir conmigo hasta ese año, 112 antes de ahora, y te tienes que venir a la ciudad de Berlín para entender por qué. De manera que viajemos... Viajemos, Juan Ramón, viajemos hasta este patio de Berlín, año 1904, que es donde Hans, el caballo, cultivó su fama. Todas estas personas que ves aquí, es que todo el mundo llevaba sombrero en esta época, todas están esperando a que el caballo más listo de Alemania responda una pregunta. Bueno, igual debería contarte antes que esta es una historia de pareja. El primer protagonista es Hans, el caballo, y el segundo protagonista es Wilhelm von Osten. Este señor alto y con barba blanca, embutido en un abrigo de color claro, que se gana la vida como profesor de matemáticas. Von Osten es el dueño del caballo y le acaba de hacer a Hans una pregunta directa. ¿Cuántos son 2 más 3? Y todos los espectadores guardan silencio y contienen el aliento. Y ven con sus propios ojos cómo el caballo levanta su pata derecha y golpea el suelo 1, 2, 3, 4 y 5 veces. 5, exclama Von Osten. 2 más 3, en efecto, son 5. Y el público entusiasmado aplaude porque el caballo ha acertado. Dice ahora, 4 por 2. 8 veces golpea la pata derecha el suelo. 8 veces. 8 en matemáticas, sobresaliente, ¿no? Y ahora le pregunta la hora al caballo Hans. ¿Sabe el caballo más listo de Alemania decirme qué hora es? Von Osten, o como sea. Le muestra a Hans un reloj y... 11, ha golpeado 11 veces con la pata en el cielo. Es que sabe también leer la hora, porque en efecto son las 11. El gentío disfruta muchísimo del espectáculo. Allí empiezan a comentar lo que están viendo, ¿no? Unos creen que Von Osten es un habilísimo ilusionista, pues dicen seguro que la cosa aquí tiene truco, ¿no? Otros sospechan que Hans, este caballo, es capaz de entender, efectivamente, de entender lo que se le está preguntando. Hay algunos que creen que lo que pasa es que es capaz de leer la mente de quien le hace las preguntas, ¿no? Y hay otros que están imbuidos del espíritu darwinista de la época, el origen de las especies, que están dispuestos a creer que un caballo puede desarrollar la aptitud para aprender matemáticas, para leer la hora en un reloj o para completar la nota que falta en una melodía, porque esto también lo sabe hacer el caballo Hans. La fama del listísimo animal se extiende por Alemania. Y aparece un día por Berlín el famoso zoólogo Schillings, que viene de pasar una temporada en África. Visita el patio de Von Osten, dispuesto a denunciar el fraude, porque él cree que eso tiene que ser un fraude, pero por más que intenta descubrir el truco, no ve nada raro, ni en el comportamiento del profesor de matemáticas, ni tampoco en el del caballo. Y al final se convence de que Hans ha aprendido en efecto a sumar, y se convierte en su principal avalista, ¿no? El zoólogo declara formalmente que el caballo es un cerebrito. Y Von Osten, eufórico, escribe a la Junta Educativa del Gobierno para que le reconozcan a él oficialmente como el profesor que enseñó a sumar y a multiplicar a un caballo. Claro, la Junta, que ha oído ya hablar de este caso, decide tomárselo en serio y entonces envía a un científico a que estudie la situación. Este científico se llama Stump y va a someter al caballo Hans a pruebas definitivas. Un día se persona allí, acompañado de otros colegas, que sin decírselo al dueño, se van a encargar de vigilar las diferentes partes del cuerpo del caballo para asegurarse que no hay estímulos físicos. Por ejemplo, pues una descarga eléctrica que le haga manifestarse de una manera o de otra. Lo que le dicen a Von Osten es que empiece con la demostración. Y él lo hace. Empieza a hacerle preguntas. Hans suma, Hans resta con facilidad, Hans deletrea palabras, Hans acierta el color de los trapos que le enseñan, echa la cuenta de las ventanas que tiene la fachada del edificio de al lado. Todas las respuestas son correctas. Y nadie sabe cómo lo hace. Esa misma tarde, la comisión de expertos emite su veredicto. El caballo Hans sabe responder correctamente a las preguntas que se le hacen. Es un caballo listo, listo, de verdad. Lo dicen los científicos. Bueno, no todos los científicos. Porque hay allí un aprendiz de científico que no está muy convencido. Este se llama, apúntatelo porque es la persona clave de esta historia, Oscar Faust. Y es becario, digamos. Él tiene anotadas algunas cosas que le parecen interesantes, ¿no? De lo que ha ido observando, por ejemplo, que si la pregunta no se le hace en alemán, el caballo no responde. Y que cuando quien le hace la pregunta no sabe la respuesta, el caballo ni siquiera reacciona. Dice, esto debe de significar algo, ¿no? Ya lo creo que significa, le dice el adiestrador. Significa que mi caballo percibe que usted le está preguntando algo que usted mismo no sabe y entonces le pierde el respeto y por eso le ignora. No queda el becario Oscar Funks muy satisfecho. Hace un par de pruebas. Toma una carta al azar y se la enseña al caballo Hans sin mirarla él. ¿Qué carta es?, le dice al caballo. Y el pobre Hans no mueve la pata porque no lo sabe. Ahora es Oscar quien mira la carta y le vuelve a preguntar, ¿qué carta es? Y entonces sí, Hans acierta con la carta. El becario dice, aquí está pasando algo, ¿no? La primera conclusión a la que llega es que este caballo tan listo extrae la respuesta de quien le está haciendo la pregunta. No es que sepa sumar, es que nota en quien le pregunta que 3 más 2 son 5. Claro, ¿y cómo lo hacen? Oscar tiene hecha otra anotación. Aunque la pregunta no se diga en voz alta, Hans la responde. O sea, si le preguntas con la voz así para adentro y dices, ¿qué hora te parece que es caballo? ¿Qué hora te parece que es caballo? Ni se inmuta el caballo. O sea, que no es por la voz por lo que sabe adivinar la respuesta. Dice, probemos entonces con la vista. Entonces le tapa los ojos al pobre Hans. Y el caballo se revuelve porque está muy incómodo, no sabe responder a nada y lo que intenta es quitarse las vendas para poder observar a quien tiene delante. Así que el becario decide que von Osten, el dueño, repita todo su repertorio, pero para poder fijarse no en el caballo, sino en lo que hace el dueño cuando le hace las preguntas. Es posible que sin darse cuenta, el profesor de matemáticas le esté dando la respuesta correcta a su caballo para que golpee la pata justo las veces que debe. Más vale que sea así, piensa Oscar Funst, porque la alternativa es que Hans sea un caballo que lea la mente, y eso en su concepción científica del mundo no puede encajar. El estudiante cuenta, en el libro que escribió años después, que le costó dar con la clave de aquella historia. Porque von Osten, el adiestrador, era un señor muy inquieto, que se estaba moviendo constantemente, y que entonces era muy difícil fijarse en todos los movimientos que hacía al mismo tiempo. Pero fijándose, el becario se dio cuenta, dijo, a ver si va a ser esto. ¿Esto qué? Pues fíjate que cuando von Osten termina de hacer su pregunta, sin querer, sin darse cuenta, hace una pequeña inclinación de la cabeza. Y es justo ahí cuando Hans, el caballo, empieza a golpear el suelo. Y cuando llega al número correcto de veces que tiene que dar con la pata, von Osten hace otro movimiento casi imperceptible con su cabeza. No es un truco, más bien es un gesto que le sale sin notarlo él mismo y que el caballo interpreta como la señal para dejar de golpear el suelo. ¡Vaya! Ahora Funst, el becario, consigue que el profesor de matemáticas permanezca rígido al hacer sus preguntas y, si permanece rígido, el alumno equino no sabe responder. Y si le sujeta al profesor la cabeza cuando Hans ya está respondiendo, sigue golpeando con la pata sin parar, como si fuera un robot esperando a que le accionen el interruptor de stop. Misterio revelado. Hans no suma, no multiplica, mucho menos lee la mente, pero es un caballo con tanta agudeza visual que parece que tenga un detector de movimiento en cada ojo. Lo más interesante de lo que cuenta Ignacio Amigo en esta historia que ha publicado es la moraleja. Gracias al becario Oscar Funst empezó a estudiarse un fenómeno que todavía hoy se investiga, que es el efecto que ejerce el interrogador sin saberlo sobre el interrogado. O el efecto que ejerce el científico que experimenta con animales sobre las reacciones de estos animales sin darse el mismo cuenta. No hace falta que te diga que el fenómeno se llama efecto de Hans el Listo, en homenaje al caballo Hans, que aunque nunca supo sumar, Era un auténtico fenómeno.
Quédate con lo mejor.
Y en nuestro resumen semanal por los mejores momentos de la programación de Onda Cero, nos volvemos a detener en Gente Viajera, el programa presentado por Esther Eiros, que nos hablaba hace muy poquito de los balnearios, la joya turística de Ourense. Y precisamente lo hacía con José Manuel Novoa, el experto en la realización de documentales arqueológicos, que nos habla de uno de los grandes atractivos de Galicia, la estación termal de Las Burgas en Ourense. Se trata de uno de los manantiales de aguas termales que se localizan en esa ciudad gallega y de los cuales brotan unas aguas silicatadas, floradas, litínicas e hipertermales, a una temperatura de entre 64 y 68 grados y con un caudal de 300 litros por minuto. Con estos datos tan espectaculares, José Manuel Novoa nos da todos los datos que necesitamos para poder disfrutar de los balnearios en Ourense, en Gente Viajera.
Muchísimas gracias por estar aquí, José Manuel. Es cierto que no miento, nunca mentimos en este programa, que de vez en cuando haces una escapada a Ourense.
Sí, sí, no solo a Ourense, a Galicia, ¿sabes?
A Galicia.
Que bueno, pues es un... Ahora hacía tiempo que no viajaba aquí a Galicia porque no he podido, pero siempre me encuentro súper bien aquí,
bueno,
en el terruño.
Y encima también algunos de tus documentales se han rodado en Galicia.
Sí, aquí hicimos una película importante sobre la cultura castreña, el legado celta, que lo rodamos ahí en la ría, entre la ría Noyas Muros, en Portodosón, en el Castro de Baroña. Bueno, realmente estuvimos por toda Galicia, ¿no? Viendo, sabes que en Galicia hay más de 3.000 vestigios arqueológicos de la época castreña. Claro, no todos están excavados, ¿no? Pero hay una labor arqueológica por hacer aquí en Galicia espectacular.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que con éxito José Manuel Novoa pues ha estado en Perú en los últimos años con grandes hallazgos como el descubrimiento de las tumbas del señor de Sipán, de la señora de Cao, su último trabajo también en Perú, Chavín de Guantar. Y Panamá, que todavía no le he echado la vista encima, que no se ha estrenado y lo tenemos pendiente. Pero hay una película ya de José Manuel para rodar nueva en Perú, que lo hemos comentado en el programa y lo seguiremos comentando cuando él me diga que ya tiene el billete para marcharse a Perú a rodar. Pero, ¿qué te ha sorprendido de Ourense, de la provincia? ¿Cómo has visto el tema de las termas, por ejemplo?
Bueno, el tema de las termas es una ciudad especial, siempre lo ha sido, y una de sus singularidades radica en Las Burgas, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre era de Ourense, que me llevó con 7 años, y ayer cuando dimos este paseo había ese pequeño pozo, prácticamente está igual, ¿no?
Sí.
Me sorprendió, ¿no? Aunque realmente se ha urbanizado de otra manera, pero
esto... Ahora hay piscina, ahora ya se puede disfrutar, sí, en la parte trasera, ¿verdad?
En la burga de arriba, ¿no?
De arriba.
Pues sin duda esto tuvo que ser en la época neolítica. Hay testimonios arqueológicos de que los primeros asentamientos de neolítico, de la época megalítica, pues imagínate lo que supondría hace 4 o 5.000 años para estos primeros habitantes esa emanación de agua caliente, ¿no? Sin duda, pues tendría mucho que ver con la fuerza del inframundo, con la fuerza de los dioses. Es muy posible que aquí hubiese un gran santuario donde los chamanes ejercerían su influencia en la comunidad y en los peregrinos que sin duda llegarían hasta aquí, porque en el mundo todos los fenómenos naturales, estamos hablando de hace 5.000 años, todos los fenómenos naturales que no tenían una explicación, sin duda pues eran fruto del influjo de los dioses. Imagínate aquí que salía el agua caliente, como ayer pudimos ver,
a tantos grados,
a 67
además.
Grados constantes, pues claro, aquello sería un fenómeno que atraería a mucha gente. De hecho, ya en el siglo I había un asentamiento urbano que podríamos decir que fue el comienzo de Ourense, ¿no? Después llegaron los romanos que además eran tan aficionados a los baños, es que bueno, no tenían que calentar
pues
el agua.
A lo mejor es aquí donde lógicamente dijeron, bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que aquí, exacto, no la tenían que calentar, claro. Luego ya en las otras termas, pues a lo mejor sí, ¿no?
Pero es curioso el fenómeno, porque el agua que cae de la lluvia, tarda 20 años en hacer el circuito. A mí esto me sorprendió ayer, las explicaciones que nos dieron. Parece ser que cada kilómetro de profundidad, sí, la temperatura del agua sube 35 grados.
35
¿no?
grados.
Bueno, quiere decir que el agua que cae hoy saldrá por el caño de las Burgas dentro de 20 años, ¿no? Bueno, es algo que...
O sea, que si tuviéramos una sequía en Ourense, todavía vivirían de esa agua durante 20 años, ¿no?
Imagínate.
¿Te imaginas? Imagínate. Bueno, pues entonces nos tendríamos que venir a Ourense, ¿eh? Fíjate. Oye, y los balnearios, ¿qué te ha parecido al aire libre? Eso es...
Bueno, esto es espectacular, ¿no? Realmente, además, están urbanizados.
Bueno, unos gratis, otros solamente con una cuota de nada, de 5 euros, y bueno, también los hay, pues, privados, o sea, como se quiera, pero en realidad están inmersos dentro del día a día de los orensanos, ¿no? De aquí, de la ciudad y de la provincia, ¿no?
Sí, porque... sí, son balnearios como el Chavasqueira o Butariz, ¿no?
Sí.
Que además tienen piscinas interiores, saunas, quiero decir, está absolutamente urbanizado, ¿no? Y realmente, pues, hay mucha gente que no solo de aquí, por supuesto, pues, que viene expresamente a darse estos baños a los que se les atribuye, a este agua se les atribuye poderes medicinales, curativos. Y realmente, pues, es espectacular cómo lo han hecho, ¿no? Realmente es un paseo de unos 15 kilómetros que puedes hacer por las dos orillas del Miño, porque además hay una pasarela que puedes pasar de un sitio a otro. Incluso puedes llegar hasta allí con el tren turístico que sale de la Plaza Mayor. Y realmente hay mucha gente aficionada. Ayer mismo veíamos aquí en las Burgas, en el centro orense, gente que se estaba bañando, ¿no? En todos los lugares estas aguas sulfurosas, estas aguas siempre han tenido este carácter medicinal, este carácter curativo, ¿no?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Ya saben ustedes que nosotros, los que nos dedicamos a esto de la radio, comemos gracias a la publicidad. La publicidad es ese elemento que a veces pasa inadvertida y a veces se nos queda grabada en el recuerdo y nos trae a grandes momentos de nuestra infancia o de nuestra juventud. Y precisamente Nacho Arias lo resume como nadie en el espacio Radio Propaganda dentro del programa No Sonoras.
Nos gusta la publicidad.
Fíjate si es así, que hasta tenemos un rinconcillo para escuchar nuestros viejos anuncios favoritos. La mejor propaganda en No Sonoras.
Nacho Arias, Radio Propaganda, buenos días.
¿Qué tal, Salas? Como sabrás, muchas veces que un buen anuncio funcione depende de muchos factores. La imagen, que salga un famoso, los efectos especiales, pero la más importante es que todo esto junto consiga que se nos meta en la cabeza. ¿Y qué es lo más importante para que esto suceda? Más que la imagen, el sonido. Y es que una buena canción, que sea pegadiza, aunque la letra deje bastante que desear, vamos, aunque sea una mierda, es una combinación que asegura el éxito. Como los anuncios que hoy te traigo. Hay unos cuantos y seguro que nos darán para más programas, pero yo me quedo con estos. El primero de ellos es de Fanta, y es que en tiempos de crisis hay que desarrollar la imaginación para disfrutar al máximo.
Voy a contarte mi vida, sin un pavo y sin movidas. Si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua, y en la cancha con la jet set, aunque curre de castón. Oh, de promociones sobreviviente. Esta chupa compraré y nos la pondremos. Una mosca en el soufflé, así que lo paga usted. DJ y entró baile feliz y una churri japo, menudo pibón, dice que me invita que vaya con ella a Japón.
Después nos mandarían a tomar Fanta. Bueno, el segundo sigue siendo de bebidas. En este caso, seguimos con refrescos, pero sin gas. Así se promocionaba en 2008 el nuevo envase de Trina sin burbujas. El spot funcionó muy bien gracias a su música y letra pegadizas.
Estoy sola aquí porque empecé una coña y nadie me siguió.
No estás sola, yo me tatué a Iván Campo.
Y yo.
Salir de marcha,
yo salí voluntario a que me hipnotizaran.
Eso sí, que mata, rompe vida, los demás, eso sí.
Que está bien ser natural.
Y de los refrescos a una cerveza. Me gustaría saber qué pensaban los creativos de Amstel para poner la letra a esta canción. Por cierto, también adictiva.
Amstel, amigo mío, solo tú encuentras leña.
Amigo mío, solo tú encuentras leña. Por nosotros si hace falta te despeñas. Tú nos unes, nos arropas, tú nos llenas de tortilla las tarteras.
¿A dónde vas? Te seguiré, la amistad me perderé.
Te seguiremos y profetas al final.
Pero el top de canciones chorras, pegadizas y con letras surrealistas se lo lleva la campaña del Renault Megane GT del 2007. Apostaron por lo seguro, la música de la historia interminable, su banda sonora. Y también, por cierto, apostaron por la imaginación. El anuncio, sin duda, es genial.
Nieve, curvas imposibles y una obra sin razón, jabones, una vaca sorda y carteles sin comprensión, un superhéroe herido, rocas en reproducción, ciclistas que distraigan y Richard Clayton.
¿Algo más?
Sí, una maratón.
Y una maratón. Oh.
Bueno, Salas, ya lo sabes. Ojo si vas por la carretera y ojo con las ciclistas.
Toma
hasta
nota.
La semana que viene.
Gracias, Nacho Arias. Por cierto, en más de un anuncio ha cantado el gran Momo. Estamos oyendo aquí Radio Propaganda en el No Sonoras de Onda Cero de este lunes.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Todos los seguidores y fans de la saga El Señor de los Anillos estarán encantados con la idea de saber que los hobbits existen, o por lo menos que han existido. De hecho, fueron descubiertos en 2003. Pues bien, en La Rosa de los Vientos, el profesor y físico Francis Román Villatoro nos ha hablado precisamente de los hobbits, de esta nueva especie de homínido que fue descubierta en 2003 cuando se encontraron diversos restos fósiles en la isla de Flores, en Indonesia. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el profesor Francis Román en La Rosa de los Vientos.
Eureka.
Hace unos años apareció una nueva especie humana verdaderamente singular. Le llamaron los hobbits en honor a la obra de Tolkien. Eran seres humanos de pequeña estatura. Aparecieron en Indonesia, en la isla de Flores. Y el escándalo, las dudas, todo lo que se ha montado desde entonces, si hay nuevas noticias a propósito de ellos, esta noche será el tema en Eureka. Con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Francis, ¿qué sabemos sobre ello? ¿Qué sabemos sobre los llamados hobbits?
Bien, en el año 2003 se descubrieron restos fósiles de una mujer en Lian Bua, una cueva al oeste de la isla de Flores, en Indonesia. Correspondían a un homínido de pequeño tamaño, con un cerebro del tamaño de un chimpancé, cerca de 400 centímetros cúbicos, unas extremidades muy cortas que indicaban que su altura era de unos 106 centímetros de altura en edad adulta. Sus descubridores apodaron a la nueva especie como Hobbit y publicaron su hallazgo a bombo y platillo en la revista Nature en el año 2004. En su artículo fecharon los restos fósiles en unos 18.000 años y afirmaban que se trataba de una nueva especie del género Homo, bautizada Homo floresiensis. Los restos fósiles de otros individuos parecían indicar que esta especie se extinguió hace unos 12.000 años. El Homo sapiens pasó por Indonesia hace unos 50.000 años, cuando se dispersó hacia el sudeste asiático y Australia. Por tanto, parecía que el diminuto hombre de Flores sobrevivió en la isla durante unos 40.000 años tras el paso de los humanos modernos por dicho archipiélago. Sin embargo, nuevas excavaciones y la reevaluación de los restos fósiles demuestran ahora que el Hobbit se extinguió hace unos 50.000 años, coincidiendo con el paso de los hombres modernos. Las excavaciones realizadas entre los años 2007 y 2014 en la cueva de Lian Bua revelan que todos los restos óseos de Homo floresiensis hallados entre 100.000 y 60.000 años de antigüedad indican, en un trabajo liderado por Thomas Sutikna de la Universidad de Wollongong en Nueva Gales del Sur, en Australia, y sus colegas, que por la estratigrafía del suelo indican claramente que el hombre de Flores se extinguió hace aproximadamente unos 50.000 años.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
David del Cura, desde luego, sabe rodearse de grandes colaboradores en su programa En la Brújula, y uno de ellos es inestimable. Se llama Carlos Rodríguez Brown, ustedes ya le conocen más que de sobra, y nos trae en su sección Canciones Económicas, en esta ocasión el She Works Hard for the Money de Donna Summer.
Querido Iturriaga, es lunes, concretamente 4 de julio, fiesta en Estados Unidos. Está el profesor Rodríguez Brown. ¿Eso significa qué?
Canciones económicas.
Sí, estoy mejorando.
¡Canciones económicas!
No llego, no llego.
Arranca desde un grave Rodríguez Brown ahí. Bueno, pues hoy tenemos una canción muy bonita. Y para aquellos malvados que hablan de que solamente traigo aquí gente desconocida.
No me Conchita Piqué.
No es Conchita Piqué, es una mujer, pero no es Conchita Piqué. Pues esta señora que vamos a escuchar ha vendido más de 140 millones de discos y es, por tanto, pues una de las artistas de mayor éxito de todos los tiempos. Vamos a ponerla. Venga.
Thank you.
Pues la dona Adrienne Gaines, que nació en 1948 y murió en 2012, fue más conocida, por supuesto, como Donna Summer, la cantante, compositora, pintora también, norteamericana. Y este es uno de sus éxitos más grandes, She Works Hard for the Money. Y es una canción que habla de la historia de una trabajadora que efectivamente trabaja duro por su dinero, que ese es el título de la canción. Y se basa en una persona real, en una señora que se llamaba Onetta, se llama Onetta, creo que vive todavía, y que trabajaba en un cuarto de baño para señoras, y a la que Donna Summer conoció y le dedicó esta canción. Y de hecho, en el álbum que apareció después, aparecía ella misma, Onetta, aparecía en la portada del álbum. Bueno, ¿de qué va esta canción y por qué tiene muchísimo interés? Desde luego habla del trabajo, es un trabajo muy duro, trabajar en un cuarto de baño, atendiendo a las personas. Y sin embargo, el mensaje no es simplemente trabajar mucho y duro a cambio de tu salario, claro está, no vas a trabajar gratis, sino que el mensaje es bastante positivo. Y en varias oportunidades llega a decir que está bien y que está contenta. These are the good times. Dice que ella ha tenido una época mala en el pasado, pero ahora dice que está bien. Dice que, repite, esto es un sacrificio, trabajar día por día, no gana mucho dinero, depende también de las propinas. Y sin embargo, dice, merece la pena. Dice, it's worth it all. Porque la gente es amable con ella y le agradece sus atenciones. ¿Eh? Just to hear them say that they care. ¿Eh? Que están interesados en lo que le pase y en su situación. Y por eso, yo creo que conviene recordar la frase que repite toda la canción desde principio al fin. Y es, esta mujer trabaja muy duro a cambio de su dinero, así que hay que tratarla bien. Ese es el mensaje. So you better treat her right. Que me parece que es un mensaje que está bastante bien.
Y el tema lo ha bailado hasta Iturriaga, ¿eh?
Sí, aquí bailamos bastante. No nos reconocéis nuestros méritos como cantantes y bailarines, pero aquí estamos, nos dedicamos a eso. Bueno, hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Los compañeros de informativos ya me están haciendo señales. Eso quiere decir que el Quédate con lo mejor de hoy tiene que terminar aquí y casi casi ahora. Eso sí, lo vamos a hacer de la mejor de las maneras, como ya es tradicional para nosotros, con el Somos Humanos, los gazapos más divertidos de Julia en la Onda. Yo soy Fernando Mejía, les espero dentro de una semana aquí en Onda Cero, en Quédate con lo mejor. Sean muy felices.
Ni siquiera alejándonos del estudio, ni sacando la radio a la calle, ni trayéndola a estos premios Princesa de Girona, Quintanilla se relaja y nos deja un poco en paz. Así que hoy también ha elaborado la dosis semanal de castigo, que es el Somos Humanos, el montaje en el que recopila todos nuestros errores de los últimos días. Ahí va.
Lo primero que hizo Gaspar Llamazares fue decir que preveía una mayoría de la derecha, de la izquierda,
uy, uy, uy.
Justo como unas
uy.
Media hora antes de acabar la idea, o sea, de acabar la...
¿Qué te pasa?
De acabar de ser la hora de la final de las elecciones.
Joder.
Y al final, como a las 12 más o menos...
No se entiende nada de lo que dice.
Dice... yo preveía esto desde hace mucho tiempo. Vamos, que el señor Llamazares...
Cada día te quiero más por lo bien que te explicas.
Vale. ¿Entienden algo?
Bueno, pues en el supuesto de que te hayan entendido los oyentes...
¡Estás en toda la boca! Encima se ríe.
Vamos a darlo por bueno.
La idea, o sea, de acabar la...
Hay que ver, maño, con lo pequeñico que eres y la guerra que das.
Éramos pocos y hablo Anguita.
Sí, en entrevista a la SER ha dicho... no nos ha...
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
Me echaron droga en el Colacao.
No, lo voy a decir ahora bien.
Sí, ¿seguro?
Vale. Ha dicho...
Vamos a ver.
No nos ha derrotado nadie, nos han derrotado dentro.
¡Aplauso!
Y ha asegurado que el dios polinesio se parece más a ese tipo de actores...
que no a un luchador de zumo.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Zumo.
Disculpe, usted está equivocando.
Por cierto, yo no era una chivata.
No, ¿qué va?
Hasta que me lo contagiaron los oyentes.
Y la culpa es del otro.
Llevándose las cosas a Quintanilla.
¿Quintanilla? Es un artista.
¿Qué ha pasado? Que ¿qué sepáis pasado? Que Guillem acaba de decir luchador de zumo.
¡Oh, la incultura! ¡Qué mala es!
Pero es que no se puede ser luchador de zumo.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Mira, este hay luchadores de Fanta.
¡Qué gracioso!
Luchadores de Coca-Cola, de té.
¡Eres chistoso!
De zumo.
¡Cállese!
Dos bomberos de la Generalitat del parque de Palafrugel. Palafrugel. Palafrugel.
Yo tengo que practicar la idioma muy bonita.
Poder hacer frente así al Brexit. También ha insistido al líder laborista Jeremy Irons.
¡Un momento!
¿Te ha dicho?
Al líder laborista Jeremy Irons.
Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine.
Al líder laborista Jeremy Irons.
Está un poquito despistadilla.
Y vamos ahora con Pedro Sánchez, que baja 120.000 escaños.
¡Hala!
120.000 escaños.
Es una barbaridad.
A ver, 120, perdón.
Se equivocó.
¡Julia!
120.000 votos.
Ahora sí.
Ahora, lo mejor ha sido la conversación de Susana Griso con Javier Moragas.
No.
Con Javier Moragas.
Usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
Yo no me llamo Javier.
Javier Moragas.
Yo me llamo
Jorge.
Perdón.
Rediez.
Con Jorge Moragas.
Anda, dale un beso al abuelo.
Fijaros en el reclamo, si lo escuchamos, ya no lo vamos a olvidar cuando lo escuchemos en el campo.
Os escucho con interés.
¿Suena como un árbitro?
¡Árbitro!
Que está probando si el silbato le funciona.
¡Te voy a tragar el pito, payaso!
Es verdad.
Pues ese, cuando lo oigan, es el abejaruco.
Hola, chavales. Soy
el abejaruco.
Y la amistad.
Hombre, ¿te gusta gallego?
Muchísimo.
Me gusta mucho.
Levántate ya.
Me gusta cantar.
Hey, you.
¿Quién?
You. ¿Cómo es eso? ¿De que te has enamorado de verdad de mí?
¡Colines, que me va y que venga alguien que me da miedo!
No era eso lo pactado, ni cosa tan feliz.
¡Dios mío, esto va a ser un infierno!
Y no puedo encontrarte aquí.
¡Ey, Jelliver!
¡No canto usted más!
¡Ey, Jelliver! ¡Ey, Jelliver! No, lo voy a decir ahora bien.
Un luchador de zumo.
Guillem acaba de decir luchador de zumo. Chivata.
¡Ey, Jelliver!
Y ha asegurado que el dios polinesio se parece más a
Pedro Sánchez
que no a
Jorge Moragas.
Es verdad.
Guillem acaba de decir luchador de zumo.
Un luchador de zumo.
Chivata.
¡Ey, Jelliver! Éramos pocos y hablo el líder laborista Jeremy Irons.
Chivata. Chip.
¿Y qué somos? Facinerosos, malos y perversos.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hurt.